En Dos hasta las Dos nos gusta cuidarnos, sobre todo nos gusta cuidarnos en serio, es decir, cuidar de nuestra salud, y para eso pues siempre nos acompaña Alipio Gutiérrez, que es todo un experto y además nos trae a más expertos todavía. Alipio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7 de mayo, lo hemos dicho en el sumario.
7 de mayo no es 7 de julio San Fermín, no.
Es el Día Mundial del Asma.
Día Mundial del Asma, efectivamente, ya estamos en el Día Mundial del Asma. Cada primer martes de mayo se celebra esta, bueno, tiene lugar esta celebración, que sobre todo lo que pretende es llamar la atención de una enfermedad, de una patología muy frecuente que afecta de manera muy especial a los niños, a los más pequeños, también a los adultos, obviamente, y que está en aumento año tras año como consecuencia no solamente de procesos alérgicos, porque nos vamos haciendo más alérgicos, desafortunadamente, a muchas sustancias, sino también por la contaminación.
Pero siempre el asma, sí, claro. Es lo mismo que yo, pregúntalo.
Yo iba a sugerir que a lo mejor lo de celebrar este Día Mundial del Asma en mayo, en primavera, es porque es una dolencia, no sé si bastante asociada a las alergias.
Claro, yo le iba a preguntar que si siempre el asma está asociado a las alergias.
En muchos casos sí, pero no necesariamente. Hay otros procesos que pueden también conducir a una situación conocida o determinada como asma. Pero claro, el asma alérgico, la verdad es que es algo muy importante. En un país como el nuestro tenemos algunos datos. Por ejemplo, el asma es el segundo motivo de consulta al alergólogo en nuestro país. Hasta 8 de cada 10 casos de asma son justamente de origen alérgico. O sea, que fijaos la importancia que tiene una época en la que nos encontramos en plena primavera, donde muchas personas son, son reactivas, digamos, a determinados alérgenos, a determinados polenes que están en el ambiente. Pero también hay que tener en cuenta, con lo que decíamos antes, los efectos de la contaminación, especialmente en las grandes urbes. En España, para que os deis cuenta de la importancia y trascendencia que tiene una enfermedad como esta, cada año mueren más personas por asma que por accidentes de tráfico. Y seguramente pues es una patología que pasa más desapercibida. Y no solamente eso, es la cuarta causa, el asma, de absentismo laboral y la primera causa de ausencia o absentismo escolar. Por eso decíamos la importancia que tiene
económica también, por lo que estás diciendo.
Desde
incluso.
Luego, económica, pero en el caso de los más pequeños, de los niños, porque es la primera causa de absentismo escolar. Y eso, pues hombre, conviene tenerlo muy presente. Y como bien decís, lo mejor para esto es consultar o tener de asesor a un especialista.
Pero una pregunta, Alipio. El Dime. Especialista, la persona que diagnostica, valora y trata el asma, ¿es un alergólogo? ¿Ese sería el especialista al que le corresponde o no?
Ahí tenemos, son los alergólogos y también los neumólogos.
Y los neumólogos.
Más allá, obviamente, del médico de familia, que ahora veremos qué papel importante tienen cada uno de ellos. Pero justamente si hablamos de asma alérgico, pues tenemos que hablar de alergólogos. Y tenemos con nosotros al doctor Santiago Quirce, que es jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Paz y director del Grupo de Investigación y Tratamiento de las Enfermedades Alérgicas en IDIPAZ. Muy buenas noches, doctor Quirce.
Muy buenas noches, muchas gracias por su llamada.
Hola.
Nosotros estamos encantados, sobre todo porque, por eso, por contar con una persona experta como es usted en esto de lo que estamos hablando. Doctor, la primera pregunta, cuando hablamos de asma, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad?
Bueno, pues el asma se manifiesta clínicamente por episodios de dificultad respiratoria, sensación de ahogo, tos, opresión en el pecho, que se cansan, sobre todo los niños, al hacer ejercicio. Tienen que parar porque le dan ataques de tos. Los síntomas suelen tener predominio nocturno y se desencadenan fácilmente por el ejercicio. Esos son los síntomas clave que nos llevan a sospechar que una persona tiene asma, pero luego es necesario confirmarlo de forma objetiva.
Ajá. ¿Y cómo se confirma eso de forma objetiva?
Pues hay que confirmarlo mediante pruebas de función pulmonar, porque realmente el asma consiste en una obstrucción variable, irreversible, al flujo aéreo. O sea, significa que los bronquios se contraen y hay un estrechamiento, ¿no? Por lo tanto, al paso del flujo aéreo, del aire, por eso se produce esa dificultad respiratoria, a veces ruidos, como si fueran pitos. Uh-huh. Y las pruebas de función pulmonar nos permiten detectar si existe esa obstrucción y, sobre todo, que sea reversible, a diferencia de otras enfermedades, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que la obstrucción se hace fija, irreversible en gran medida, pues en el asma es muy variable. Se alternan periodos que las personas están bien, respiran sin dificultad, con los ataques de asma, que es cuando las personas realmente no pueden respirar bien y se ahogan.
Pero entonces, ¿el asma se cura, no se cura? ¿Es una enfermedad crónica con episodios remitentes? ¿Cómo se definiría?
Bueno, lo de se cura, no se cura, realmente nos gustaría decir que se cura, pero no hay una cura definitiva. Realmente es una enfermedad crónica, pero que se manifiesta de una forma, pues eso, de ataques, de episodios. Por lo tanto, hay muchos periodos intercrisis en los que las personas que padecen asma se encuentran totalmente bien. Y con el tratamiento, o los tratamientos disponibles en la actualidad, pues les permiten, en la mayoría de los casos, prevenir los ataques de asma, ¿eh? Con lo cual es una enfermedad que es controlable, es prevenible y que no debería alterar en gran medida la vida de las personas afectadas si son tratadas adecuadamente y precozmente.
Esa era mi siguiente pregunta, si puede realmente una persona con asma hacer vida normal o está limitada esa persona.
La mayoría de las personas con asma deberían poder hacer una vida normal y ese es el objetivo del tratamiento, pero es verdad que hay casos muy evolucionados, casos de asma grave no controlada, porque tiene una forma especialmente severa, ¿no? Especialmente intensa de alteraciones funcionales y de los tejidos bronquiales que hacen que no se recuperen del todo, ¿no? Entonces ya esos son los casos pues más graves y más difíciles de tratar.
Justamente cuando habla del control de esta enfermedad y evitar llegar a la situación de asma grave, que según algunos datos la sufren, el asma grave, entre un 5 y un 8%. Estamos hablando
Eso
de 200.000 personas en España tienen esa reagudización o esa situación, digamos, de asma grave. ¿Con ellos en qué varían los tratamientos o los cuidados de estas personas?
Bueno, pues los pacientes que tienen asma grave, como son resistentes, digamos, a los tratamientos convencionales, uh-huh, sobre todo a los corticoides inhalados en dosis bajas o medias, se requiere un tratamiento más agresivo, ¿eh? Aparte de ir combinando fármacos inhalados, no solo los corticoides, sino también los broncodilatadores de acción prolongada o los anticolinérgicos. O sea, vamos sumando fármacos que tratan, por un lado, de combatir la inflamación bronquial y, por otro lado, proporcionar una broncodilatación y una broncoprotección, o sea, aumentar el calibre, el diámetro de la vía respiratoria para que los pacientes respiren mejor o con normalidad. ¿Qué pasa? Que algunas personas no responden bien a este tratamiento por la intensidad y la severidad de la inflamación y de la obstrucción. Entonces hay que añadir todos los fármacos disponibles que pueden conseguir una mejoría, tanto por vía inhalatoria como por vía oral. Lo malo es que en algunas circunstancias solo responden a los corticoides orales, y eso sabemos que tiene también efectos secundarios a medio y a largo plazo. Y afortunadamente, desde hace unos años, pero sobre todo recientemente, los últimos 2 años, pues disponemos de tratamientos biológicos que se dirigen a dianas muy concretas, específicas, de las vías patogénicas que están alteradas en el asma, como pueden ser la inmunoglobulina E, los eosinófilos, el receptor de las interleuquinas, o que bloquean determinadas vías patogénicas, que han resultado ser muy eficaces en los pacientes con asma grave refractaria a los tratamientos convencionales. O sea que se abre ahí una esperanza y, de hecho, una realidad que muchos pacientes que antes estaban casi desahuciados con los tratamientos convencionales, pues ahora responden muy bien.
Doctor, además de estos tratamientos y este abanico que se abre a efectos de estilos de vida, ¿hay alguna recomendación que nos pudiera hacer para, no sé si prevenir o minimizar estos síntomas del asma?
Sí, sí, desde luego. A ver, el ejercicio es bueno para todas las personas, incluyendo para los pacientes asmáticos. Se ha visto que el hacer ejercicio produce una mejoría a largo plazo en los asmáticos y previene el deterioro progresivo. Por supuesto, el no fumar, o sea, fundamental que las personas asmáticas no solo no fumen, sino que no tengan exposición pasiva al humo del tabaco. Eso es especialmente importante en los niños. O sea, que hay que huir del tabaco como de la peste, ¿eh? Luego, el tema de la contaminación, pues puede influir, ¿eh? Pero digamos que de una forma multifactorial. La contaminación favorece y potencia a otros estímulos desencadenantes, ¿no? Pero desde luego, pues vivir en un ambiente limpio con poca o nula contaminación, pues también favorece que haya riesgo, o sea, disminuye el riesgo de ataques y de una evolución negativa. Y luego, pues, también los pacientes hay que identificar los desencadenantes alergénicos, ¿no? Porque en cuanto se identifican, pues luego se pueden evitar. A veces no se pueden evitar aunque se conozcan, como es el caso del polen. Pero bueno, sí que se pueden desarrollar algunas estrategias de intentar evitar en la medida de lo posible pues la exposición a los alérgenos. En el caso de la alergia a los animales es muy claro, ¿no? Pues quien sea alérgico a algunos animales, pues no puede convivir con ellos.
Claro. De todas formas, comentaba los efectos de la contaminación. Cada vez hay más estudios que pues establecen muy clara la relación entre estar sometido a unas condiciones de contaminación excesiva y aumentar el número de casos de asma, tanto en adultos como en niños. Tengo aquí un dato, el estudio ESCAPE, que se publicó en 2015, y dice que señala esa asociación entre la aparición de nuevos casos de asma y un aumento en la concentración ambiental de dióxido de nitrógeno, que son los típicos gases que expulsan los automóviles. Con lo cual, si vivimos en un área urbana de alta contaminación, como puede ser el caso de Madrid capital, ¿estaríamos expuestos a ser más susceptibles a desarrollar esta enfermedad?
Bueno, pues es verdad que la contaminación tiene un efecto perjudicial y que se asocia con un aumento del riesgo. Pero sin embargo, vamos, desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia del asma no es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales o semiurbanas, porque en otros sitios hay otros factores, a lo mejor hay mayor concentración de exposición a determinados alérgenos y de vegetación. Luego, no es el único factor que influye. Y desde luego no hay mayor prevalencia de asma en zonas urbanas que no urbanas.
Ajá. Curioso. Doctor Kirce, y otra pregunta, porque estábamos diciendo que es especialmente frecuente la prevalencia del asma, sobre todo en la población infantil, en los niños, y muchas veces, bueno, pues los padres, sobre todo si no se ha tenido esa patología, si no se conoce a nadie con asma, no se tiene ningún antecedente familiar, pues muchas veces no se sabe mucho o muy bien cómo manejar. Yo recuerdo haber hablado, Alipio, de los campamentos, por ejemplo, sí, que se hacen para niños asmáticos, para normalizar de alguna manera lo que es esta enfermedad, ¿no? Me refiero a la importancia que tiene también que los padres sepan que es una enfermedad con la que sus hijos van a tener que convivir y que no se les puede sobreproteger.
Totalmente. O sea, la persona asmática, el niño con asma, debe intentar hacer una vida normal y todos los profesionales sanitarios y los cuidadores pues deben dirigir sus actuaciones a que las personas afectadas pues puedan no tener ninguna limitación en su vida. Se puede conseguir la mayoría de los casos. Es verdad que hay algunas personas, ya lo hemos dicho antes, tienen formas especialmente graves de la enfermedad que sí que sufren alguna limitación, ¿eh? Pero bueno, para ahí viene también el utilizar todos los tratamientos disponibles de la mejor manera posible, combinando tratamientos, modificando factores de riesgo. Hay mucho que hacer por hacer. Los campamentos para niños asmáticos son útiles para que conozcan, porque en el asma es muy importante la educación, ¿no? La educación de conocer los aspectos de la enfermedad, de por qué el tratamiento hay que hacerlo de forma continuada, cómo evitar los desencadenantes y también a que no se limiten ellos mismos, a decirles que es que pueden hacer de todo, ¿no?
A eso me refería.
Sí. Claro, no hay que crear ninguna especie de reto ni separar a los niños asmáticos de los no asmáticos, porque tienen que hacer una vida normal. Aparte, el asma es una enfermedad muy prevalente. Lo único que tienen que conocer las personas afectadas, cómo manejarla de la forma mejor posible.
Claro, coméntenos, doctor Kirce, porque, claro, cuando hablamos de los tratamientos, básicamente el tratamiento para el asma alérgica es un antiinflamatorio y un broncodilatador asociados, uno solo. ¿Cuál es el tratamiento inicial, al menos?
Como el asma se caracteriza por inflamación y por broncoconstricción, o sea que se cierran los bronquios, pues el tratamiento se basa en los fármacos que combaten la inflamación y los fármacos que producen broncodilatación, ¿no? Por eso el tratamiento estándar son las combinaciones o asociaciones de corticoides inhalados con broncodilatadores de acción prolongada. Y lo único que hacemos es luego es modificar la dosis de estos fármacos, sobre todo el corticoide en la combinación, según la gravedad. Y luego también hay la opción de utilizar esta misma combinación como tratamiento a demanda, tratamiento de rescate, ¿no? O sea, como medicación de alivio cuando las personas tienen síntomas. Ese es uno de los cambios que se ha producido últimamente, que se ha visto que el utilizar la propia combinación como medicación de alivio, en vez de el broncodilatador de acción corta, como se hacía antes, bueno, y todavía se sigue haciendo, pero casi utilizar la combinación tiene ventajas sobre utilizar solo el broncodilatador de acción corta, ¿no? Y, de hecho, uno de los aspectos que se está llamando la atención es evitar el sobreuso de, bueno, los llamamos SABA por las iniciales, pero son los broncodilatadores de acción rápida, el típico inhalador azul que llevan los asmáticos, que por supuesto que es útil para obtener un alivio rápido ante una crisis.
Lo que era el Ventolin.
El Ventolin, eso es. Vale. El Ventolin. Pero vamos, todos los asmáticos lo conocen y todas las personas, este inhalador, normalmente de color azul, el salbutamol o terbutalina. Eso se puede utilizar, pero hay que intentar no abusar, ¿eh? Y hoy en día el listón que se considera para abuso pues ha bajado mucho, ¿eh? O sea que es mejor que tengan los pacientes una combinación de un metadose de acción rápida con un corticoide inhalado, y que porque así les, al mismo tiempo que les produce un efecto broncodilatador, que respiran mejor, también lleva su dosis de corticoide que les mejora la inflamación y previene, por lo tanto, las crisis.
Y, doctor, ¿esas medicaciones crean tolerancia? Me refiero, al ser una enfermedad crónica, que va a ser de por vida, sí, aunque es verdad que haya periodos, digamos, de tranquilidad, pero ¿no se adquiere tolerancia a esos tratamientos y cada vez va a hacer más falta, más dosis? Pregunto.
Bueno, cuando se utilizan en combinación, no. En la combinación no se adquiere tolerancia. En cambio, con lo que decíamos, con el cuando se utiliza el betadona
como rescate,
corta como rescate, si se abusa, sí se crea tolerancia y taquifilaxia, quiere decir que le hace menos efecto. Por eso empiezan a abusar y lo que se empiezan a observar son los efectos secundarios. Por eso esa tendencia a que siempre vaya asociado con un corticoide inhalado, incluso como medicación de rescate.
Claro, doctor, pero está hablando de los efectos secundarios y, por ejemplo, no sé, hablando de niños, los padres a veces también tenemos cierto respeto ante determinadas medicaciones y los corticoides, pues yo no sé hasta qué punto pueden tener algún tipo de efecto secundario que en los menores, en los más pequeños pueda ser contraproducente, pregunto.
El crecimiento,
no lo sé,
por ejemplo, ¿no?
Bueno, a ver, eso hay que aclararlo porque es importante y hay que tener cuidado de no fomentar la corticofobia, porque realmente los corticoides inhalados a las dosis que se utilizan, a dosis bajas, o sea, que hay que ajustarlo realmente, o sea, si no los prescribimos tampoco en exceso ni generosamente, pero a dosis bajas, cuando hace falta dosis medias, pues el efecto lo hacen de forma localizada, el bronquial, y los efectos sistémicos son mínimos o inexistentes, En cuanto al crecimiento, los niños, bueno, pues efectivamente, si lo utilizaran de dosis medias altas durante tiempo muy prolongado, pues podría enlentecer ligeramente el crecimiento, pero no modificar la talla final. O sea, que bueno, que es un que no es un problema. No es un problema. El problema es que no lo tomen y que tengan ataques de asma, porque cuando hay que darles corticoides orales, la dosis de corticoides que reciben es muchísimo más alta que estar utilizando los inhalados. O sea, que el no utilizar los inhalados probablemente va a conducir a que tengan que utilizar corticoides sistémicos que tienen muchísimos más efectos secundarios.
Y otra cuestión, doctor, al hilo de esto que nos comenta de los tratamientos, una persona asmática o un niño asmático, es decir, es asmático durante toda su vida. Esto quiero decir con esto, ¿necesita tratamiento solo en el momento de las agudizaciones, digamos, de la crisis asmática, o necesita un tratamiento de continuación a lo largo de toda la vida?
Bueno, el asma, aunque es crónica, no significa que ni sea permanente ni definitiva. O sea, ajá, que en muchos casos desaparece, sobre todo en los niños, Depende si tiene componente alérgico o no alérgico. Cuando tienen alergia ya es más difícil que desaparezca. Pero hay muchos casos de sibilancias o broncoespasmos transitorios. Otras veces desaparece en la adolescencia, no sabemos exactamente por qué, pero bueno, desaparece. Y luego, en algunos casos, vuelve a reaparecer en la edad adulta o comenzar de nuevo en la edad adulta. O sea que hay muchas posibilidades en la historia natural del asma. No todos los pacientes siguen el mismo curso. Pero bueno, que un niño sea asmático no significa que indefectiblemente lo vaya a ser en la edad adulta, ¿eh? Se puede remitir espontáneamente o desaparecer.
Y un niño... Ay, perdón.
Sí, no, ya.
No, iba a preguntar que si un niño o un adulto puede practicar deporte siendo asmático.
Sí, no es que pueda, sino que debe. O sea, debe. De hecho, con los tratamientos que disponemos hoy en día, pues es que hacen deporte, es que les va bien, ¿eh? Aumenta la resistencia física, aumenta el desarrollo pulmonar. Lo que pasa es que en algunos casos tienen que utilizar una medicación de alivio antes de hacer determinados ejercicios, sobre todo cuando es en ambiente frío y al aire libre. O sea, al correr a veces es lo que produce más broncoespasmo, y entonces lo que hacen es que se echan el inhalador de rescate pues 15 minutos antes. Uh-huh. Lo hacen muchos deportistas. Pero eso no quita, antes me decían que si medicamento de rescate o de mantenimiento. A ver, la clave del éxito, a partir de una cierta intensidad de síntomas, es que el tratamiento sea continuado. Como enfermedad crónica en la que la inflamación persiste, pues lo que está indicado es hacer el tratamiento de forma mantenida, porque eso es con lo que se obtienen mejores resultados.
Claro. Doctor, otra cuestión. ¿Hay forma de saber en un paciente asmático, y especialmente en el caso de los niños o adolescentes, cuándo van a tener o van a sufrir una crisis? ¿Hay forma de detectarlo para poder empezar a prevenir, hacer algún tratamiento profiláctico? Sí.
Bueno, la propia historia, los antecedentes, pues ya ponen sobre aviso a los asmáticos y a sus familias de en qué épocas tienen mayor riesgo, ¿no? Porque, claro, los alérgicos al polen, claro, pues es evidente que cuando llega la polinización de la especie botánica a la que sean alérgicos, pues cuando se van a poner mal. Las gramíneas es típico, pero también las arizónicas, ¿no?, en el febrero, o el olivo, en fin, que cada paciente asmático alérgico pues ya tiene identificados sus, o debería tenerlos, sus desencadenantes potenciales de los síntomas. Pero luego sí es verdad que hay algunos indicadores en todo asmático de que las cosas pueden ir mal o de que están yendo mal. También las infecciones por virus, pues son otro desencadenante muy, muy importante. O sea, cuando un asmático empieza con un cuadro catarral, tiene un riesgo muy alto de acabar con una crisis de broncoespasmo fuerte. Y luego también tenemos hoy en día algunos marcadores que se miden en las consultas, como el óxido nítrico en el aire exhalado. Simplemente es un gas que se mide con un aparato de forma muy sencilla, y cuando está elevado es un factor de riesgo claro para tener exacerbaciones. Por tanto, nos indica que tenemos que aumentar las dosis del tratamiento. O sea, que sí que hay muchos indicadores, tanto desde el punto de vista clínico, tanto desde el punto de vista de los antecedentes y de la historia, como algunos que medimos en las exploraciones médicas, de que el paciente está en riesgo de tener exacerbaciones.
Y doctor, un paciente, una persona, ¿puede no ser asmático y a consecuencia de una reacción alérgica tener una sintomatología similar o propia del asma?
Sí, eso se ve con frecuencia, porque los síntomas del asma son bastante inespecíficos, ¿no? Esto de la dificultad respiratoria, la tos. Bueno, pues hay otras circunstancias que simulan el asma, pero que verdaderamente luego no se confirma que tenga. Por eso decía al principio que es fundamental que el diagnóstico se confirme objetivamente, porque por los síntomas solo no nos podemos confiar o basar solo. Entonces, hay personas que tienen dificultad respiratoria por problemas laríngeos, o por que tienen una hiperpercepción, o porque, no sé, hay multitud, incluso de tipo psicológico, o hiperventilación, en fin, que hay muchas circunstancias que pueden llevar a sospechar que tiene asma y luego no se confirma.
Y otra cuestión que comentábamos al inicio de esta conversación, doctor, ¿tienen establecidos de forma clara los protocolos para saber en qué momento, cuando tenemos una persona afectada por un asma bronquial, lo normal es que lo trate el médico de familia, el médico de general? Pero ¿existe algún protocolo para saber cuándo tienen que derivar a ustedes, a los especialistas, un caso de asma?
Sí, bueno, aquí hay una colaboración, por supuesto, entre atención primaria y atención especializada, y como comentaban antes, pues entre los médicos especialistas que tratan el asma habitualmente, pues están alergólogos y neumólogos, ¿no? Y la mitad de los casos de asma los tratan ya directamente en atención primaria, ¿no? Hay protocolos de derivación. Cuando en atención primaria tienen alguna sospecha de que hay desencadenantes alergénicos, o de que el paciente no responde bien al tratamiento convencional, o de que hay factores desconocidos que están influyendo en el curso, o que el paciente va mal. Bueno, pues todas estas cosas, para nosotros como alergólogos, el principal motivo de derivación, que es muy frecuente, es simplemente hacer un estudio alergológico que está muy justificado para identificar los desencadenantes que decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Digamos, las personas quieren saber si la mascota con la que conviven es parte del problema o es la causa o no, o si cuando van a determinados sitios si se ponen peor es porque son alérgicos o no. O sea que es una causa muy frecuente de derivación. De hecho, casi cualquier asmático persistente pues debería tener un estudio alergológico para saber que si la alergia es parte del problema, ¿no?, de las causas. Y luego los casos graves, desde luego, siempre nos los derivan. El asma grave, más resistente a los tratamientos convencionales, pues siempre acaban en la consulta especializada, bien de neumólogo o del alergólogo.
Ajá. Pues doctor Santiago Kirce, muchísimas gracias por atender este tiempo de salud aquí en Dos hasta las Dos. Por cierto, ¿la noche empeora el asma o no? No tiene nada que ver.
Sí, es típico.
Vaya.
Es típico. Los pacientes asmáticos que siempre se ponen peor por la noche.
Bueno, pues nada, tengámoslo en cuenta para poner los medios.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Buen día.
Adiós,
gracias.
Buenas noches. Adiós.
Hasta luego.
Pues nada, Lipio. Hoy Día Mundial del Asma, pues ya. Nada. Hoy Día
Ahí
Mundial
estamos.
Del Asma.
Sí, sí.
Pero vuelves la semana que viene nos hablarás de otra patología.
Efectivamente,
de otra enfermedad.
Nada, vamos a seguir aquí tratando de cuidarnos de la mejor manera posible y con los mejores especialistas. Así que nada, a cuidarse, no tosáis.
Sí. Mira lo que nos ha puesto Jesús, aire.
Aire, claro, fíjate qué bien nos viene. Aire puro, aire sano para respirar.
Gracias.
Fantástico.
Gracias.